Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Tomás Loyola Barberis.
Y yo soy Pilar Ortigarcés. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, compartiré alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato. Porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Menú completo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
Pues ya estamos aquí en un nuevo menú completo, el menú de enero. Tenemos muchas cosas que contar. Yo veo, estoy aquí viendo nuestra chuleta del programa y has apuntado muchas cosas, muchas cosas.
Yo es que apunto a medida que pasa el tiempo y probablemente esto lleva como un mes ahí plantado. Bueno, por si hay algún gastroyente que no nos ha escuchado antes, ahora lo que tenemos es el aperitivo. Y después del aperitivo tenemos el menú completo con los 4 episodios del mes, uno detrás de otro, y sabemos que hay gastroyentes que les encanta escuchar el mes entero.
No, que incluso iba a decir que el otro día descubrí que tenemos una gastroyente que nos oye cada episodio y luego el menú completo otra vez.
Oye, qué bien. Eso sí. Está bien, porque yo tengo que decir que cuando escucho podcasts y cosas, los oigo y me preguntas luego qué han dicho y no me entero de la mitad. Así que si se lo pasa bien y le gusta, está bien, porque 2 por el precio de 1.
Pues sí, así que mira, tenemos para todos los gustos.
Primero, hablando de gastroyentes, lo primero que quería comentar es que desde que nos mencionaron nuestros amigos podcasteros, que también son podcasteros, sobre el air fryer, uh-huh. que lo mencionamos en el menú anterior, me sí. parece, de diciembre. Claro, una vez algo que no había oído antes, pues ahora todo el rato lo estoy oyendo. Como el radar, tienes ahí el radar. Y el otro día, bueno, el otro día, creo que fue en diciembre, déjame ver de dónde, cuándo es este artículo. Anda, no lo pone, es de la BBC, debió ser de diciembre. Y hablaba de 10, es un artículo de la BBC que decía 10 modos de tomar cozy food, cozy comfort food, sí. en inglés, ¿no? Como es comida de confort este mes, así que yo creo que era diciembre. Y el número 3 era usar esa air fryer.
Sí, es que está muy de moda y cada vez más. Es impresionante la cantidad de recetas y de cosas que hay por ahí. Yo hace poco, también por una recomendación instagramera, ya no, y lo peor es que no me acuerdo quién me la hizo, descubrí a una pareja de chicos que hacen como pequeñas píldoras en Instagram de recetas y tal. Está muy chulo. Estoy tratando de encontrar el perfil mientras hablo contigo. Y es que dan muchas recetas donde, digamos, que el artilugio estrella es la air fryer.
¿Qué cosa?
Y es una cosa, la voy a buscar mientras miramos otras cosas, porque mira que me aparecen todos los días en mi feed de Instagram y ahora no les veo.
Normal, normal. Así que gracias a Ana y Jorge por ilustrarme en el air fryer, darme parte de cultura, que está muy bien. Y así que, gastroyentes, animaros, gastronostalgia@gmail.com, si tenéis alguna cosa que decirnos o que comentarnos. Yo tengo una pregunta, Tomás.
¿Pregunta?
Te la pregunto, tengo un par de preguntas.
Bueno, pregúntame, a ver si puedo decir algo al respecto.
Mi amiga Kate y su hermana me dieron pan de Pascua,
sí.
estas Navidades pasadas. Estaba riquísimo. Tengo que decir que lo típico, es perfecto para el café de por la tarde o el café de segundo desayuno. ¡Qué rico!
Es una maravilla. Sí.
¿De dónde viene el pan de Pascua? ¿Qué tradición tiene? ¿De qué país origen? Porque yo soy un poco negada, ya sabes, para esto.
A ver, es que para mí el pan de Pascua es Chile. No sé si, me imagino que está inspirado en o el panettone italiano o en algún otro producto, vamos, de por estos lares, de por estas tierras europeas, pero es una versión chilena que se consume pues en Navidad. Se llama pan de Pascua, curiosamente, pero porque también en Chile utilizamos Pascua para llamar la Navidad.
Bueno, como la flor, la planta esta.
Como la flor de Pascua, ¿no?
O sea,
claro.
Es lo mismo.
Y claro, es la época de consumo, es ahora en diciembre, o sea, fue ahora en diciembre. Todo, digamos, yo no sé si todo el mes, pero sí cerca de las Navidades, 2-3 semanas previas y alrededor. Es como un panetone, la masa es distinta, es un poco más compacta, es un poco más densa, pero también tiene fruta escarchada, tiene frutos secos, hay mil y una variantes. O sea, tampoco hay una única receta de pan de Pascua, como ocurre en la gran mayoría de las recetas y de las cosas que comentamos aquí. Cada familia, digamos, que tiene su propia receta. Hay quien lo hace con más alcohol, hay quien hace una versión de niños, hay quien no le gusta la fruta escarchada y solo lo hace con frutos secos. Pues yo lo que te digo, hay quien le pone como un glaseado por encima y quien no. Esto ya depende de cada familia. Yo te que sé contarte la historia del pan de Pascua, la verdad es que, o sea, me encantaría investigarlo porque para ver desde cuándo y desde y cómo se originó, pero vamos, que es una maravilla. O sea, yo lo sé y he probado el pan de Pascua de Kate, o sea, de la familia de Kate, y es espectacular. Sí. Espectacular. Este año no lo probé porque lo iba a preparar justo al día siguiente, si no recuerdo mal, del que habíamos quedado.
Ajá,
entonces sí. no nos tocó, pero sí tomé pan de Pascua que compramos en la pastelería Glacé, que es una pastelería y panadería, bueno, pastelería que está aquí en Madrid y que hacen productos chilenos, tanto dulces como salados, y están muy ricos. Sí.
Qué bueno. También probé, creo que si no por primera vez, se me había olvidado el panetone, que está de moda, también en España lo he visto, ¿eh? Sí. Y aquí en Inglaterra es como súper, bueno, la verdad es que me gustó más el pan de Pascua, quizá por lo que has dicho, que tiene más consistencia el panetone, me parece, por lo menos el primero que tomé estas Navidades, me parecía muy flojo, parecía como que necesitaba más consistencia, pero luego uno de mis vecinos le dieron un panetone que era de prosecco y naranja, estaba un poco mejor.
¡Qué rico!
Sí, el estaba bien porque el prosecco no lo podías distinguir, pero la naranja sí, y la verdad es que como cosa para tomar a la hora del té, estaba muy rica también.
Sí, nosotros este año tomamos un panetone de naranja y chocolate, que era como un panetone hecho en un recipiente de cristal y que venía al vacío. Entonces tú luego tenías como que romper el sello del vacío para poder destapar eso. Bueno, es que era una maravilla. Era una auténtica maravilla.
Y luego tengo otra pregunta, algo que vi, supongo que sería en una receta. Esta palabra, salpimiéntalas.
Sí.
Sí, se usa mucho.
Se usa mucho en el mundo de las recetas de cocina, lo de salpimentar. Que es la versión corta de añade sal y pimienta.
Sí, sí.
Pero vamos, yo no sé si existe, o sea, no sé si está aceptado por la Real Academia, vamos a buscarlo. Pues sí, está aceptado por la RAE y su definición principal es adobar algo con sal y pimienta para que se conserve y tenga mejor sabor.
Mira qué bien. Y luego ya tengo una cosa más que comentar y ya te dejo. Yo te dejo que les hables a los gastroyentes. Y es, vi esto estas Navidades y digo, solo tengo que contar a Tomás y a los gastroyentes. Estaba mirando en un restaurante que hace arroz para llevar en Denia y vi este: arroz con mala leche. Magras de ibéricos, sutas, pulpa de pimientos choriceros y curry. Y digo, bueno, aparte de lo que le han metido al arroz, me encantó lo del arroz con mala leche.
Pues sí, mira, de nuestro episodio de refranes y dichos culinarios, este sí viene perfecto, pero el arroz con mala leche tiene muy buena pinta, eso habrá que probarlo.
Sí.
Y lo que no sé es qué son las sutas.
No lo sé yo tampoco.
A ver, vamos a buscar sutas. No me parece nada.
A ver si lo he escrito mal. Creo que lo corté y pegué.
¿Setas?
Es que a lo mejor es setas y lo han puesto mal, porque, bueno, no lo sé. Puede.
Porque
puede.
Bueno, es que las versiones que me aparecen es arroz con setas.
Pues sí, pues a lo mejor.
Voy a buscar solo sutas. Es que me parecen cosas en otro idioma. Vamos a investigarlo.
Bueno, si algún gastroyente sabe, que nos lo digan, y si no, yo voy más porque sea setas y que se han confundido al escribirlo.
Es lo más probable, pero bueno, nunca se sabe, igual descubrimos aquí un mundo nuevo.
¿Y los pimientos choriceros?
Yo diría que, o sea, para mí es supongo que es como con el pimiento que se hace el pimentón de la Vera, que tiene ese puntito, o sea, que es un tipo de pimiento como más sabroso con un aroma muy particular. Pero yo estoy hablando por, vamos, porque tengo cara dura y se me ocurren estas cosas, pero...
Pues nada, en vez de preguntarle a Google, les preguntamos a nuestros gastroyentes también, si sabéis lo que son los pimientos choriceros, y por qué son especiales, y nos lo comentáis.
Pero vamos, o sea, es una variedad de pimiento rojo que se suele sacar al aire en ristras para que se conserve mejor.
Ah, mira, ya lo sabemos. Qué bueno, pues nada, si en algún momento pruebo este arroz con mala leche, os lo cuento y ya está.
Pues sí, eso, oye, ya que lo en alguna otra visita, pues sí, habrá que probarlo. Simplemente por salir de dudas, primero, de qué son las sutas y si existen, a qué saben. Y luego, porque hay que probar algo que se llama arroz mala leche. ¿No vaya a ser muy picante?
No, hombre, creo. Si tiene curry y la pulpa del pimiento, yo creo que probablemente, y si tiene mala leche, algo picará, algo me parece picará. A mí. Sí, sí, sí.
Sí, es que si no, no sé por qué tendría mala leche, vamos.
Y Tomás, tú tenías un par de cosas también.
Yo recibí un mensaje anónimo a través de nuestra web que no he podido averiguar quién lo ha escrito.
Claro, por eso es anónimo.
Ya, pero sí, que lo típico que muchas veces viene firmado como anónimo, pero luego, oye, que te dejé un comentario, que no sé qué. No, esta vez no tengo idea, o sea, ni la más absoluta idea de quién lo ha escrito. Lo escribió en la entrada de la receta del Tomaticán, que fue una receta que dimos, ya no recuerdo si fue en noviembre o diciembre. Y pone, gracias querido Tomás por tener este espacio, me sirve mucho para el día a día y hacer cosas ricas. O sea, qué ilusión me hace, pero qué ganas de saber quién lo ha escrito. Así que, gastroyentes, si uno de vosotros, una de vosotras ha escrito este mensaje, por favor, que se manifieste, aunque sea privadamente, para satisfacer mi ansia personal de saber quién ha escrito este mensaje, porque además me encanta. Bueno, hace poco, ayer, de hecho, literalmente, mi amiga Sonia me dijo que utilizaba mucho mis libros de cocina últimamente para hacer comida en su casa. Y me enseñaba fotos, me enseñó varias fotos de cosas que había hecho y era como, ¡ay, qué ilusión! Me encanta cuando la gente prepara mis recetas y las hace suya, porque evidentemente hay cosas que habían cambiado, cosas, ingredientes que se habían añadido. Y es como, a mí me alegra el día. Me encanta.
Y también, anónimo, si quiere permanecer anónimo, perfecto también, pero también gastroyentes, a veces si queréis que mandarnos, o sobre todo a Tomás, un mensaje para darle las gracias y no queréis que lo leamos en el podcast o no queréis que demos vuestro nombre, nos lo decís y ya está, ¿eh? Que tenemos respeto por la privacidad.
Por supuesto.
Y luego tienes otra cosa aquí apuntada.
Tengo. Es que fue en diciembre que estuve compartiendo como varias cosas de gastronostalgia en nuestra cuenta de Instagram. Y entonces dije, ay, voy a descargar todas las fotos de las recetas que he compartido y las voy a poner. Y me di cuenta que tengo una receta repetida.
¿En nuestra web
en nuestra
Instagram?
Web.
Ups, bueno. ¿Y por qué está repetida? ¿La hemos puesto en diferentes episodios?
La hemos puesto en diferentes episodios, en diferentes momentos. Pero claro, y yo eso de... Y encima con fotos distintas, la receta creo que es la misma, espero, porque a veces cuando las estoy apuntando añado alguna cosa o pongo algún consejo o cambio algo, pero curiosamente, nadie se dio cuenta o simplemente dijeron, bueno, pues esta gente está mal de la cabeza y ya está, es lo que tiene. A mí se me empiezan a olvidar las cosas, no tanto, pero me di cuenta, pues eso, que además creo que fue la primera receta que compartí y luego la volví a compartir a mediados de 2022. Pues ya está, es lo que hay.
Pues como decíamos antes, de quien escucha los episodios un par de veces, que lo vuelven a escuchar, pues lo mismo. No pasa nada por repetir una receta, no, que no la haya pillado la primera vez, la pilla la segunda.
No hacemos daño a nadie, el problema es que, claro, a mí lo que me dolió fue perdí la oportunidad de compartir una receta nueva.
También,
pero bueno, y ¿sabes en el fondo por qué fue? Bueno, fue la primera receta que compartimos en Gastronostalgia cuando yo estaba construyendo la web y luego a mediados de 2022.
Ah.
Pero claro, ¿por qué no me di cuenta? Porque la primera receta está hecha para hacer el pastel de atún digamos, en una fuente única, y la segunda vez que lo compartí, por lo menos en la foto, lo hice de manera individual, como a veces los hago con los aros de emplatar, y entonces por eso para mí fue una receta nueva, miré y dije, ah, pues no está. Sí, entonces, pero bueno, que no pasa nada, que insisto.
Bueno, yo creo que como aperitivo, ¿tenemos algo más, Tomás?
Estaba buscando el perfil de Instagram este de los chicos que hacen recetas de air fryer, pero créeme que no lo encuentro. Pero si de que grabamos este aperitivo hasta que lo publicamos lo encuentro, tened la absoluta seguridad de que lo voy a compartir en el post del menú mensual.
Muy bien, pues gastroyentes, os dejamos ahora con el primer plato, segundo plato, postre y café de enero. ¡Que aproveche!
Primer plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
Y ya estamos en nuestro primer plato de enero.
Sí, porque siempre es emocionante empezar el año.
Sí, el primer plato de enero marca el inicio de un nuevo año, que no de una nueva temporada. Pero ya es nuestro programa número 71, que hace tiempo que no decíamos qué número de programa llevamos.
Es verdad, es verdad.
Y queda poco para el capítulo número 100.
Así que irnos mandando sugerencias, cosas audio para que pongamos en el capítulo 100. Estaría fenomenal si nos mandarais audio para el capítulo 100. Y aunque todavía quedan 30 episodios, 30 no es mucho. Mañana ya está aquí.
Se pasa muy rápido, son 6 meses. 6 meses de nada, estamos en el capítulo 100.
Y me encanta lo que has propuesto como tema de hoy, muy ligerito.
Muy ligerito. Yo es que me levanté guerrillero hoy y he propuesto razones por las que no volvería a un restaurante.
Buenísimo, buenísimo. Es como, esto es gran terapia, Tomás.
Sí, a mí se me ocurren varias, además.
Porque además el problema es que estos sitios muchas veces, a mí me encanta, yo soy de las que toda mi vida se queja. Me quejo oficialmente. Yo he mandado muchísimas quejas, fenomenal, porque muchas veces me he quejado por algo y me han podido rectificar. Y eso es siempre el mejor, la mejor manera de tratar a los clientes. Pero el problema que se me acaba de ocurrir con los restaurantes muchas veces es que no te gusta, no vuelves y no se lo digo, porque no voy a estar quejando por todo. Tengo un límite hasta yo. Así que está muy bien este episodio porque así puedo decir todo lo que debería de haberles dicho a la cara, pero se lo cuento a ti y a los gastroyentes.
Muy bien, me parece.
Ay, cuenta, ¿qué te viene a la cabeza?
Yo la primera razón y de peso, y esto tiene mucha coherencia con todos los antiguos episodios de Gastronostalgia, un mal tiramisú hace que yo no vuelva a un restaurante. Es directamente, la comida puede estar sensacional, la atención puede haber sido exquisita, el tiramisú o el postre es malo, no vuelvo. O sea, digo el tiramisú, en general es el postre, pero sobre todo el tiramisú. Y yo, de hecho, cuando me gusta el restaurante, procuro no pedir el tiramisú para no tener que decir que no voy a volver.
Eso te iba a decir. Eso iba a ser yo que se lo iba a decir. Si nos gusta un restaurante, llegamos al puesto, decir que no hay tiramisú.
Sí, en más de alguno lo he hecho y no lo pido precisamente como no voy a caer.
No va a estar bueno, sí. Sí. Y cuando vas a los restaurantes indios, ¿pides postre?
No siempre. Si hay kulfi de mango o de pistacho, habitualmente caigo porque me encantan. Sí. Si hay solo lassi, habitualmente no pido. Y depende del día. En general, es que a mí, no sé si le ocurre a todo el mundo, pero yo la comida india en general me llena bastante. Entonces, cuando llego al postre, a veces llego como con mucha intención de pedir algo y luego es que no puedo. Realmente no puedo. Y siendo que realmente no son grandes cantidades de comida, pero es como, no, he quedado bien, suficiente. Y por último, prefiero darme un paseo, tomarme un café y ya luego pensar en algo de postre o lo que sea.
Y a veces también depende de lo que pidas, obviamente. Me pasa también con la comida tailandesa. A lo mejor ya la comida era bastante dulce y me he quedado, me cierra. Bueno, una, tiramisú. ¿Otra?
Mira, en general, la mala atención a mí me corta mucho el rollo. Sí. No me gusta ni la falta de atención ni el exceso de atención.
De acuerdo estoy.
Detesto el exceso de atención, detesto que cada 2 minutos me estén preguntando qué tal, todo bien, no sé qué, no sé cuánto. O, por ejemplo, que me pasó en Nueva York, que yo al final era como, mira, por favor, déjame en paz, que se estuviesen rellenando el agua. Cada sorbo que dabas había alguien rellenándote el vaso de agua y era como, no hace falta, uno, me lo puedo rellenar yo, y segundo, acabo de beber literalmente un sorbito, o sea, que no hace falta, espérate, y me pone muy nervioso. En restaurantes chinos también, eso como que te están esperando para quitarte el plato, me pone muy nervioso. Yo entiendo, es eficiencia, es yo qué sé, pero no, es como, déjame, porque yo soy bastante rápido para comer en general. Y cuando voy a un restaurante, por último, como que me gusta disfrutar un poco más de la experiencia. Entonces es como, no me metas prisa. Yo ya soy suficientemente rápido como para que encima me estén metiendo prisa.
Además, sentirte observado.
Sí, de forma permanente.
Eso ahora que lo estás diciendo es un arte que no se agradece mucho, pero lo notas cuando alguien lo tiene, es el arte de estar ahí cuando necesitas, sí, pero sin que se sientan observados.
Exactamente. Y luego los comentarios personales también, en el sentido de, y esto me pasa a mí como una persona gorda, cuando hacen comentarios sobre lo que estoy comiendo y sobre mi físico o sobre el efecto que puede tener. Eso a mí me corta el rollo inmediatamente y además me parece una táctica muy poco inteligente para un restaurante.
¿Nos puedes dar un ejemplo? Porque
así como horror. El típico comentario de hoy, ¿cómo te vas a poner? Por ejemplo. Y esto me pasó cuando yo decidí, porque insisto, lo mío fue decisión, dejar de comer gluten, lácteos y azúcar. Al poco tiempo, no sé, un mes después de haberlo dejado, fuimos a un restaurante griego. Y entonces en un momento el camarero, que ya, digamos que creo que había tenido una excesiva confianza desde el primer momento, me dice, ¿te traigo pan? Le digo, no, miento. Le digo, perdona, esto tiene harina, harina de trigo. Y me dice así como, ¿y a ti qué más te da? Es como, mira cómo estás. Una cosa así, no recuerdo exactamente, pero fue un comentario como, perdona, y claro, luego pregunté por algo y dice, dice esto no tiene harina. Bueno, me sentó fatal y evidentemente luego cuando lo busqué tenía harina. Yeah. O sea, primero, falta de información, exceso de confianza y una falta de, no sé, ubicación, humanidad, criterio.
El problema es el exceso de confianza, porque... Sí. Lo que me has dicho tú, a mí no me sonaría que iba mal, pero eso es un problema, porque si cualquier cosa que salga de tu boca se va a poder malinterpretar, mejor no la digas, porque no conoces a esa persona ni qué humor está, ni nada, y decir cosas, y lo de la falta de información, fatal.
Sí, fatal. Y esto me pasó en Valencia también en un restaurante vegetariano o vegano, con se supone que una carta apta para intolerancias, tal. Y digo, una pregunta, digo, este plato dice que tiene bechamel. Uh-huh. Le digo, ¿me puedes confirmar que la bechamel no está hecha con harina de trigo? Uh-huh. Y me dice, no tiene harina de trigo. Digo, ¿lo puedes confirmar si fueses tan amable? Y fue a la cocina y vuelve y me dice, claro, efectivamente tiene harina de trigo. Estaba marcado como un plato sin gluten.
Wow.
En la carta. Entonces le digo, ojo. Digo, yo porque sé cómo se prepara la bechamel, pero igual hay mucha gente que no sabe cómo se prepara y come. Sí. Y a mí no me va a pasar nada, insisto, lo mío es una decisión personal. Que sí, no me sienta del todo bien, pero no voy a tener una gastritis ni voy a tener un malestar horrible. Simplemente pues voy a estar un poco más hinchado un par de días. Pero para una persona que es celíaca de verdad, no, o sea, no puedes. No puedes. Y yo le dije, o sea, como, por favor, cuidado. O sea, cuidado con esto. Que en ese momento así como, ay, bueno, sí, gracias, tal. No sé si lo habrán cambiado. Nunca volví al sitio. también porque me pillan Valencia. Decir
sí,
que no,
también me está no, un poco no, lejos, sí.
Claro,
sí.
No voy habitualmente a Valencia como para hacerle un seguimiento. Pero yo te digo, son como esos pequeños detalles que a mí me molestan mucho.
Sí, además una falta de confianza, si te pone algo en el menú y luego resulta que te enteras de que no es verdad, ya hay la falta de confianza en la cocina. Jope.
¿Y tú? ¿Cuáles son tus...?
Las mías no son tan fuertes, yo tengo menos tolerancia, para mí tiene que ser más pequeño lo que me ocurra. Bueno, uno, lo que dices del trato, sí que el trato es muy importante. Uh-huh. Y tanto alguien... Fíjate, me acuerdo en un restaurante que fui hace poco con Kevin por aquí y estaba vacío, un restaurante chino. Y la señora estaba vacío, no había nadie más. Y la camarera que nos que estaba al entrar, una borde. La pobre. Pero luego el cocinero nos trajo la comida... Uh-huh. Y fue otra experiencia, sacó los platos con una sonrisa y todo, y estaba muy rico. Siempre como el trato es importante, pero intento ver y lo uno por lo otro, ¿no?
Sí.
En ese caso, porque también a veces yo lo veo como algo de personalidad.
Uh-huh.
Y luego ya la falta de profesionalidad también. Pero bueno, así que eso es una. Pero hay un par de cosas. En un restaurante, me acuerdo que lo he comentado aquí antes, era un restaurante nuevo que había en Denia, y bueno, pedimos un par de cosas. Bueno, una de las ensaladas que pedimos vino mal, sitio que tampoco había mucha gente, y creo que lo comentaba antes, y los calamares les faltaba sal. No tenían sal. Y cuando el camarero al final vino y dijo, ¿qué tal todo? Y dijimos, estaba muy rico, pero los calamares no tenían sal. Y me decía, bueno, se lo pasaré al cocinero y luego ya que haga lo que quiera. No, es que claro, como hay gente que tiene problemas con sal, pues no le ponemos nada y ya cada uno que se ponga la que quiere. Y dices, puf. Porque ya me parece como concepto muy bien, pero uno, no me parece una... No es una respuesta de cocina.
No, o avísame, por lo menos.
Hombre, sí. Sí, pero bueno, y tampoco te creas que nos dijo, bueno, de todas maneras, gracias por decírnoslo,
no.
Obviamente tampoco. Así que ese sitio no hemos vuelto, tampoco es que estuviera muy bueno ni nada. Y yo creo que ahora que lo dices, este camarero sí que era de los que un poquito, que es muy guay, muy majo.
Sí.
También. Bueno, luego, una que me ha pasado es, hace mucho que no me ocurre, no sé por qué será, pero antes, por ejemplo... Una vez me pasó, era un Café Rouge, una cadena que había en Soho. Y entré, no sé con quién era, con Nerea, me parece. Y entramos y no había nadie. Eran las 6 de la tarde, así que principio de la cena, vale. Pero era un sitio de estos de que es café, comida ligera, un drink, una bebida y tal.
Uh-huh.
Y éramos dos y nos fuimos a sentar en una mesa para cuatro. Las mesas no eran muy grandes.
Uh-huh.
Y nos dijeron, no, ahí, en la de dos.
Nah.
Una mesa más pequeña, más incómoda, y dije, ¿sabes qué? Ahí no vuelvo. Y luego hay un sitio, un restaurante vietnamita cerca de casa, que es más como un snack bar, son comidas más de calle, uh-huh, vietnamitas, y tienen a la entrada un pasillo, o sea, está la puerta y un pasillo, y ahí tienen mesas de una persona o dos solo, pero está un poco desangelado, si hace un poco de frío no estás cómodo y además hay trafiquillo. Y luego detrás tienen una salita con 5 o 6 mesas. La misma historia, fuimos un poquito a una hora que a lo mejor luego venía más gente y en vez de decirnos, vale, entrar en el salón, una mesa de cuatro, pero a lo mejor os pedimos que os mováis, que eso a mí no me importa.
No.
Si me dicen así, eso no me importa. Dijeron, no, ahí al pasillo dijimos, vale, adiós. Y se quedaron de piedra. Porque estamos en medio de una zona que hay 50.000 sitios donde podemos,
claro,
ir. Eso, ¿ves? Esos sitios. Y es un sitio que estaba muy buena la comida, porque habíamos estado antes, pero...
Sí, pero se te quitan las ganas de volver, si es que...
Sí. Y la última, que la, uh-huh, voy a decir, un sitio en Denia, cerca de la playa de Las Bobetes, o Las Marinas, creo que es más Las Marinas. Un sitio súper chulo, con las mesas fuera dando a la playa, y que, uh-huh, la comida estaba muy bien y estábamos yendo durante 2 años así en época de cuando íbamos ahí para pasar el tiempo. Y en una vez que estábamos ahí, tenían unas sombrillas muy grandes, vino una ráfaga de aire, de viento, levantó la sombrilla que estaba mal agarrada y me dio en la cara.
Wow.
No pasó nada, un roce que se veía.
Sí.
Volvieron primero, les tuve que decir que no pusieran la sombrilla exactamente como estaba antes, porque nos iba a volver a ocurrir. Bueno, ni la Coca-Cola nos regalaron.
Da.
Y dije, se acabó, yo no vuelvo ahí, lo mismo. Y me da pena porque es un sitio que estaba muy bien la comida, el trato, la verdad es que aparte de esto no estaba mal,
da,
nos viene muy ameno y tal, pero es las cosas siempre se pueden fastidiar, siempre ocurre algo.
Sí.
Pero es cómo se resuelven.
Sí, yo, mira, o sea, de acuerdo contigo, iba a decir una cosa que me da mucha risa, que yo no sé si ocurre fuera, pero aquí en Madrid por lo menos se ha puesto muy de moda. Nosotros somos de comer pronto y comemos mucho más pronto que yo diría, creo que el 70% de la gente sí. en Madrid. Y entonces llegamos a, o sea, generalmente a abrir los restaurantes a las 8, 8 y media de la tarde. Y entonces, claro, tú entras, por supuesto, el sitio está vacío, pero vacío absoluto. Y entonces, ¿tienes reserva? Y claro, yo miro el salón y es como, no. Entonces, van y miran en la hoja de donde tienen apuntados, donde, a ver, que a veces hay, pero en general, o sea, yo he visto hojas donde hay una cosa anotada. Entonces miran así como que, bueno, así como, te voy a hacer un favor. Y es como, no hay nadie. Es como, no hay nadie y no va a venir nadie hasta las 9:30 o 10. O sea, yo a esa altura he comido 3 veces.
Sí, sí, sí.
Es como, en fin, eso a mí, o sea, es una cosa que entiendo que hay que mirar y que si tienen reservas, efectivamente me dicen, oye, pues no te puedo atender. No te puedo atender, ya está, sí, no sí. pasa nada. Yo me arriesgo a ir sin reserva, pero en serio, es como, en serio tienes que mirar cuando no hay nadie, o sea, no hay nadie en el salón, no hay nadie apuntado, así como te haces el interesante como para ver qué ocupado que estoy, es como, no hace falta,
no hace falta.
Eso es algo que me molesta mucho. Y en cuanto a lo que decías tú, precisamente creo que es en la resolución del problema donde está la respuesta, porque efectivamente problemas puede haber muchos, y esta anécdota yo creo que la conté, voy a ser muy rápido y breve, en un restaurante indio donde el pan estaba sobrelevado y se había hongo. ¿Y cómo lo resolvió? Pues uno, pidiendo perdón, trajo otra opción que estaba exactamente igual de sobrelevado, pero luego, ¿qué hizo? Me regaló una bolsita con una porción de la comida que había pedido, una porción de arroz, tal, y para que me llevara a casa y tuviera para el día siguiente. Es un gesto, no reclamé, de hecho yo todo el rato le decía, por favor no te preocupes, de verdad, esto
sí,
ocurre,
sí, no
ya
es
está,
un problema. Sí, sí.
No pasa nada, más es un sitio que a mí me encanta, siempre nos han atendido muy bien, y entonces, y yo de hecho, o sea, era como, o sea, yo te lo agradezco, de verdad que no hace falta que me hayas regalado la comida, porque iba a volver igual, no, o sea, no, porque ahí hay un tema de cuidar, pero en otros sitios donde no te sientes cuidado, no se trata de... Yo no pido que me hagan un mega descuento, no pido que me regalen, pues yo qué sé, pero es un gesto. Oye, no esta Coca-Cola o este café te lo regalo yo. Ya ves tú, un café, ¿qué te puede costar un café? ¿1 euro, 2 euros, 3 euros? Dependiendo del restaurante. Pero ya es un gesto donde tú dices, mira, ya está. Y eso borra el mal rato.
Sí, sí, efectivamente.
A no ser que sea algo muy gordo, pero en fin. Yo recuerdo que mi padre siempre contaba una historia que a mí me daba mucho asco. Que habían estado en una comida, típica comida así como de empresa o algo por el estilo, era de una, como de una organización, un grupo de gente, no era empresa, pero bueno. Y en el postre a un señor le apareció una cucaracha. O sea, imagínate, creo, no sé si era una copa de helado o un, yo qué sé, algo. Y él estaba comiendo y de repente se da cuenta que hay una cucaracha. Señora cucaracha. Y él muy amablemente le llama al camarero y o sea, sin hacer ningún tipo de escándalo, ningún tal, en el fondo para no echarle a perder el negocio, y le dice, oiga, por favor, tal, claro, mil disculpas, no sé qué, le trajeron otro postre, lo que tú decías antes, ya lo comes con mucha desconfianza, pero bueno, accidentes ocurren, pero el punto es cómo gestionas eso. O sea, uno, tú como cliente, ¿cómo lo gestionas? Que también, sí. también, ojo, que a veces la gente es muy antipática y muy exigente. Y en segundo lugar, ¿cómo actúa el restaurante? En este caso, pues ya te digo, a él le pusieron otro postre, mil disculpas, no sé si le habrán hecho algún tipo de descuento, no tengo idea, pero a mí lo mínimo, o sea, si a mí me llega a pasar eso como cliente, yo, o sea, para mí el gesto básico y fundamental sería no cobrarme el postre aunque me lo hayas traído de nuevo. Lo básico.
Sí.
Pero vamos, creo que el gesto tendría que ser mucho mayor para que yo volviera.
También es verdad, sí, 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 a veces es muy difícil. Es que claro, ya estamos con las razones de lo que es algo también de... Es como si no te ha gustado la comida, pues no vuelves, es lo claro. más básico. O si crees que está todo sucio, no vuelves. Me acabo de acordar que hay un restaurante que es parte de un pub en Londres, tailandés, que estaba riquísimo, muy bien de precio, pero no volvimos porque cucaracha.
¡Oh!
Sí, y además no me acuerdo si lo dijimos, si no dijimos, también era un sitio de estos que siempre está lleno, por lo tanto no sí, te que... tratan bien, pero es una pena, pero ahora que lo has comentado me acaba de volver a la cabeza. Ay, bueno, Tomás, ¿tenemos alguna más antes de pedirles, por favor, a los gastroyentes que nos manden? Que ya sabéis que cuando hacemos los aperitivos ¿Leemos vuestros mensajes, gastroyentes?
Pues sí, ahora, o sea, se me ocurrirían muchas más, pero es que si no, el primer plato nos va a quedar, pero vamos, o sea, más largo que un menú completo.
Bueno, pues para el aperitivo de enero o de febrero o de cuando sea, podemos lanzar más, que siempre es divertido.
Iba a decir que no olvidéis que en la web en gastronostalgia.club tenéis las recetas, el formulario de contacto, el enlace a Anchor para dejar los mensajes de voz. Están todos los posts de los capítulos de cada episodio, pero ojo, y esto creo que no lo hemos dicho lo suficiente, muchas veces hay información extra en los posts que no aparecen en los episodios. Ahí lo dejo.
Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. ¡Hola, Tomás!
¡Hola, Pilar! ¡Hola, gastroyentes!
Menudo segundo plato que tenemos preparado.
Por me Dios, qué hambre.
Gastroyentes, vamos a hablar del chocolate.
Ya llegó el momento.
Ya llegó el momento, sí. Una vez hablamos, tuvimos uno cortito.
Sobre los bombones. Y
sobre el chocolate después de comer.
Sí. Pero no hemos hablado sobre el chocolate.
No, porque el chocolate en realidad podría ser primer plato, segundo, postre y café. Y sí. El aperitivo también, porque hay mogollón. Así que bueno, veremos a dónde nos lleva y cuándo acortamos. Yo creo que te voy a dejar a ti que empieces, porque te lo has currado. Yo luego lo que hice fue escuchar un podcast.
E ir apuntando cosillas.
Mientras venían, pero está bien empezar por el origen.
Pues fenomenal. Bueno, yo he estado investigando, ya sabes, he estado mirando en Wikipedia, he estado mirando en páginas por ahí, noticias por allá, y he recogido así como datos anecdóticos simplemente para cosas sobre el chocolate, que por qué no, hay que conocerlas.
Sí, sí.
Primero, el origen de la palabra chocolate viene del náhuatl, que es chocoatl. Esa es la original, escrita con X. ¿Y cómo se produce el chocolate? Se produce manipulando las semillas de cacao, de la cual se obtiene la masa de cacao y la manteca de cacao, que son los ingredientes con los cuales se elaboran los distintos tipos de chocolate que conocemos y que comemos. Según se varía su proporción y se mezclan con otros ingredientes, vamos teniendo distintas variedades, niveles de amargor, de dulzor, de intensidad. Y se pueden mezclar, pues eso, con leche, con azúcar, con frutos secos, con distintos ingredientes.
Perdona que te interrumpa ya. En el podcast que estaba escuchando hablaban de la fermentación. Lo que pasa es que no me he enterado mucho.
Ah, yo no he entrado, a ver, no he ido a todo el detalle porque era más largo el artículo de Wikipedia, sobre todo, que es donde saqué esta parte del origen. Pero igual lo que hacen es que se fermentan, se secan y algo así. Sí, es que... Eso algún día hablaremos con... Yo creo que podríamos hablar con una chocolatera, un chocolatero, con alguien
que... Sí, eso está
porque
bien.
Luego, yo hace años, perdí la cuenta, pero pueden ser casi 10 años, hice un taller muy cortito sobre chocolates para aprender a hacer bombones y aprender a hacer ese tipo de cosas. Y la verdad es que es alucinante, digamos, como los... No sé cómo llaman los requisitos o cosas que hay que tener mucho cuidado. La temperatura del chocolate a la hora de trabajarlo es primordial, porque si sobrepasa no sé qué temperatura, y también depende del tipo de chocolate, va variando la temperatura, el sabor no sé qué, pierde su brillantez, cambia el no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, yo ya no me acuerdo, por eso te digo, fue un taller muy corto, me lo pasé muy bien, pero luego no seguí trabajando con el chocolate y la verdad es que prácticamente no más allá de un par de cositas, no hago nada con el chocolate. Pero vamos, tiene sus curiosidades muy particulares.
Sí, bueno, perdona que te he interrumpido. Sigue,
nada,
sigue.
Tranquila. Otra de las cosas que a mí me flipan, y yo creo que esto ha quedado claro, es que ya hay indicios de que se consumía bebida de cacao hacia el año 1900 a.C. Se encontraron, por lo visto, restos de como una especie de cuenco, donde encontraron pues eso, trazas de una bebida de cacao. Pero se puede afirmar con total seguridad que hacia el 1400 a.C. esto ya era una práctica bastante habitual. O sea, imagínate la antigüedad. Ahora cuando uno dice voy a tomar chocolate con churros como si fuese un descubrimiento, pues no cariño, esto lleva 3.000 años por lo menos consumiéndose.
Qué curioso.
Sí.
En algún sitio, en el podcast desde que vi que la cultura maya ya... Uh-huh. Que consideraba que era un regalo de los dioses. El cacao, supongo que sería, y lo usaban en sus ceremonias. Pensaban que tenía poderes místicos, healing, curativos. Y dice que para los aztecas tenía más valor que el oro y que se lo daban a sus... es que estoy intentando traducir y no me sale. Los que pelean.
Los guerreros
victoriosos.
A los guerreros después de las victorias. Sí, a los luchadores.
Sí, eso cuando piensas que ahora el chocolate, te compras una barra de chocolate ahí y te la comes y tal, y en cambio antes tenía este valor y este misterio.
A mí, si me dan a elegir entre comerme una barra de oro y una barra de chocolate, yo prefiero la barra de chocolate. El oro es un poco duro.
Y no debe de estar muy rico.
No lo sé, porque se usa el oro, hay oro para alimentación, hay papel de oro. Y se usa para decorar y tal. Seguramente en algún postre, en alguna pastelería así un poco más refinada, te ha tocado ahí un trocito de papel de oro.
Sí, lo veo.
Es, o sea, vamos, no es oro, digamos, con el que te vas a hacer un anillo, pero sí. Y bueno, otra de las curiosidades es que pese a que el cacao viene de América, hoy los mayores productores de cacao están en África, en Ghana y en Costa de Marfil, los mayores productores del mundo. A ver por cuánto tiempo, porque... Mala noticia para los consumidores de cacao. Alertan que por culpa del cambio climático, si no reaccionamos ya, probablemente para el año 2050 las condiciones climáticas donde las plantaciones o los lugares donde se planta el cacao no sean las adecuadas y puede haber una gran escasez o directamente dejar de existir. Así que...
¿Te imaginas alerta. Un mundo sin chocolate?
No. O sea, yo de hecho es que mientras leía el titular era como, no. No, wow. Un mundo sin chocolate, no. Y mira que yo ahora, hoy en día, como muy poco chocolate comparado con lo que comía antes, pero un chocolate de vez en cuando, por Dios. O sea, imagínate si en el futuro hay generaciones que no conozcan el chocolate, que sea algo así como una cosa, ay, mira lo que habla el yayo esto de una cosa que comían cuando era joven. No sé qué. Es como...
Oh, wow, qué raro. Sí.
Y por supuesto, el chocolate, el cacao, se llegó a Europa después de los procesos de conquista en América, pero realmente comenzó su expansión como una cosa, digamos, más de gastronomía, de exquisitez, a partir del siglo XVII. Y hay países en Europa que se han convertido en grandes fabricantes de chocolate, yo qué sé, Suiza, Bélgica. Uno no se imagina, Bélgica, no se los imagina sin el chocolate. Pues eso, hace 500 años, no 300 años, no había chocolate por allí. Así que eso sí ha sido una de las cositas que apunté. Y luego hay más. Si aquí, bueno, luego encontré un artículo sobre los beneficios del chocolate, que eso también se ha hablado hasta la saciedad, que si el chocolate es digamos, beneficioso para la salud. Si no, por supuesto que como todo, depende de cuánto chocolate te comas. 3 kilos de chocolate al día, beneficioso no puede ser.
No.
Pero como tampoco son 3 kilos de lechuga. Es decir, eso que en fin, es una cuestión de cantidades. Y lo otro es que evidentemente pues un chocolate más puro será un poquito mejor, que no sé cuánto, porque no sé si existe realmente o se ha cuantificado cuál es el beneficio, pero que será un poquito mejor que un chocolate que esté lleno de azúcar, de leche, de otros ingredientes. Pues no es que lo hagan menos sano, pero sí lo hacen un poco más pesado o más difícil de procesar y de digerir.
Estaba escuchando este podcast hablando de... tener 70% de cacao en el chocolate negro, que era como más o menos, no es que 65 no sea tan bueno ni tal,
claro.
Porque alrededor del 70% es donde probablemente haya más beneficio y donde sea menos malo, porque luego también decían que el chocolate con leche suele ser malo por la cantidad de azúcar que
claro.
le ponen.
Todo por eso es el que más me gusta a mí. Si es que...
Oye, y otra cosa que estaba viendo, que mirando esto, es el chocolate blanco, que en realidad no tiene chocolate, tiene manteca de chocolate.
Sí.
Manteca de cacao, perdón.
Manteca de cacao.
Yo no lo sabía. O sea, no tienen, o sea, en realidad el chocolate blanco no se debería de llamar chocolate.
No, es grasa.
Pero... grasa de chocolate.
Sí.
Y me hizo gracia eso, que luego miré que en cada país hay una definición legal de a qué se puede llamar chocolate, obviamente, y me pareció muy interesante. Bueno, no he apuntado tanto como creía que había apuntado, pero me ha parecido que en realidad lo importante en el chocolate blanco, supongo, claro, es la vainilla, debe ser muy importante porque le da ese gustillo.
Sí, o sea, bueno, hay... Claro, habrá calidades y calidades de chocolate blanco, que está muy rico, ¿eh? Yo no te digo que no, he comido cosas de chocolate blanco que son maravillosas, pero efectivamente es manteca de cacao y sí, no es
chocolate.
No es chocolate, chocolate.
Hay un chocolate para los que nos gustan los Leonidas, que son mi perdición, y además es que hablando de manteca de cacao, es justo a lo que saben. Hay un chocolate blanco, o sea, un bombón de chocolate blanco, pero en realidad... está cubriendo una especie de chocolate con leche de crocanti.
Oh.
Entonces tienes una capita de chocolate blanco por fuera que además tiene como un aftertaste, como ese sabor secundario a regaliz. Le deben de poner regaliz o aroma,
sí,
o algo.
Sí, algún...
O una vainilla que sea más al esto al regaliz. Pero bueno, ese está riquísimo. Da igual que sea manteca de cacao.
Da igual.
Eso no importa. Que tenga mogollón de azúcar, da igual. Ese no tiene... ¿Cuáles son estos... lo que dices que tiene beneficios, los polifenoles, que son antioxidantes, o flavonoides.
Dentro de la composición química del chocolate, lo que principalmente se destaca, sobre todo en el chocolate puro, digamos, la elevada concentración de polifenoles, principalmente los flavonoides, que ayudan a prevenir, en principio, los problemas cardiovasculares. Creo también haber leído, haber escuchado que tienen, ay, ¿cómo se llaman estos? Que tiene el vino también.
Los antioxidantes.
Antioxidantes, estos. Muchas gracias, que no me salía el concepto. Y entonces se supone, insisto, todo con una moderación adecuada, pues que se supone que consumir pequeñas cantidades de chocolate te ayuda a prevenir enfermedades cardíacas, también... Si eso hace, o sea, por ejemplo, si te tomas un trocito, lo que hace la gente decente, no yo, de tomar una onza de chocolate, por ejemplo, negro, evita que ingieras otro tipo de postres, otro tipo de dulces mucho más calóricos, más con más azucarados. Con lo cual, si realmente ese es el caso, pues sí, es beneficioso. Ahora, si te comes el chocolate y luego te comes el postre y luego vuelves a comer chocolate, pues no. beneficios no vamos a ver, pero eso es como todo en la vida. Yo recuerdo la madre de unas amigas que hubo un tiempo que yo hice una dieta, pero además tomaba pastillas. Tomé unas pastillas que supone que quemaban grasas. Esto no lo recomiendo, ¿eh? Pero yo en su momento pues me parecía que era lo más normal del mundo y estaba muy bien. Y entonces, claro, yo es verdad que perdí mucho peso por la dieta y por las pastillas. Pero ella compró las mismas pastillas y un día me dice, es que estas pastillas no, a mí no me hacen nada. Se estaba comiendo un trozo de tarta. O sea, estaba con una mano un plato, la otra el tenedor, comiendo tarta. Me dice, claro, es que yo no adelgazo nada. Y es como, claro, vamos a ver, señora, no son mágicas las pastillas. Es decir, yo he adelgazado porque estoy haciendo dieta.
Sí, no, y las pastillas como azúcar. Me ayudan.
Claro, las pastillas ayudan, pero si yo me como un trozo de tarta al día, pues no. Es decir, que no voy a adelgazar ni 100 gramos. Me estaba acordando de eso, que es que esto es muy típico, que la gente cree que las cosas son mágicas.
Sí,
entonces, el chocolate pues ayuda al problema cardíaco. Una tableta no. Una onza, sí.
Y si estás sentado todo el día, tampoco.
Claro, es decir, y si luego te comes pues 3 chuletones, 4 corderos y 5 paellas, pues igual no. Es decir, que en fin, o sea, esto como todo... Pero bueno, que en fin.
Una de las cosas que decían, porque hemos dicho el episodio anterior que hicimos sobre el chocolate, que era solo sobre el chocolate después de comer, y yo estoy completamente adicta a esa sensación. Pero decían que ayuda a la digestión. Y eso me pareció muy interesante porque,
sí.
Bueno, no sé, pero bueno, y luego habían hecho un estudio mirando con movidas de neurológicas que miraban los cerebros y tal, pero bueno, no me entera muy bien de exactamente lo que hacían, pero decían que habían visto que cuando la gente, después de haber comido mucho y estar llenos, veían fotos de chocolate o algo de tarta de chocolate incluso, que el estómago se empezaba a mover otra vez.
Ay, Somos como perros de Pavlov, de verdad.
Y me recuerda a eso, a lo que decías antes, que es que tenemos dos estómagos, en realidad, los que nos gustan los postres, uno para toda la comida. Pero es verdad que muchas veces, en plan, estás comiendo, sobre todo en, no lo sé, en algún tailandés o algo, y dices, oh, no, ya no puedo más, me lo pones para takeaway, vale, sí. ¿Queréis ver postres? Sí.
Sí, claro, evidente. Y aunque, o sea, incluso yo muchas veces, o sea, lo miro por mirar, simplemente como sí. porque ya el hecho como de pasear por los postres y saborearlos ya me da como ese momento de ya está.
Ya te ayuda a digestión.
Exacto, ya he tenido mi dosis de dulce mental y no sé. A mí fíjate que, volviendo al tema del chocolate, una de las cosas que me gustó, me pareció interesante, es que también por lo visto como que ayuda a la protección del cerebro, al cuidado del cerebro, que si comes chocolate, además de los flavonoides y los antioxidantes, mejora el rendimiento cognitivo y disminuye el riesgo de demencia. Si esto es así, yo no voy a tener demencia nunca.
Bueno.
Creo que he consumido suficiente chocolate en mi vida como para tener las neuronas protegidas.
Pero bueno, aparte de que cada persona es un mundo,
sí.
El problema de mucho del chocolate que tomamos es todo el azúcar. Y decía que tiene emulsifiers,
emulsionantes,
pegamento.
Sí.
Sí, sí. O sea, que el chocolate que no es puro. Incluso estaban contando que hay un chocolate, el Dairy Milk, me parece que era, o el Chocolate and Nuts, uno de estos de Cadbury, que sí. La Unión Europea había dicho que debían de dejar de llamarlo chocolate.
Pero con lo rico que está, por Dios. Ay, por favor, bueno, que le llamen como quieran, pero que lo sigan vendiendo, porque eso está buenísimo.
¿Ves? A mí no me gusta nada.
No te gusta.
Chocolate, bueno, hace muchísimo que no lo tengo. Antes ya no puedo. No puedo ya casi. Me cuesta mucho el chocolate.
Cuando te acostumbras al chocolate negro, es lo que pasa. A mí, a ver, yo creo que cada vez mi paladar está un poco más abierto al chocolate negro, pero es verdad que donde hay un chocolate con leche. Y eso sí, cada vez tolero menos el dulce en ese, o sea, no en todo, y sigo comiendo dulce, pero sí lo noto mucho de repente cuando, uff, qué cantidad de azúcar tiene este chocolate, eso sí lo noto.
Pues a lo mejor te merece la pena mirar, han dicho en este podcast, otra vez es un podcast de Zoe, que siempre sí. hablo de ello, y es un episodio de marzo, también estará por ahí el enlace en el episodio anterior, pero una de las cosas que dice es que hay un chocolate que se llama Dark Milk Chocolate, chocolate con leche oscuro, negro,
sí.
que no tiene azúcar añadido y que efectivamente si tomas eso, a lo mejor estás tomando menos azúcar que tomarías si tomas alguno de los chocolates negros que hay por ahí. Así que investigalo porque a lo mejor
es la solución.
La solución, fíjate.
Sí. Sí, mira, puede ser una... Sí, es que a mí el puntito que le da la leche... Me gusta porque para mí el chocolate negro y sobre todo el chocolate puro, el 100%, 99, 98, me resulta muy amargo.
Sí.
Y además me seca la boca, y eso siempre digo, yo me echo un trozo de chocolate y es como si toda mi saliva huyera hacia algún sitio y es como que mi boca, o sea, es seca totalmente. No puedo decir que no lo disfrute, pero tampoco es un momento así como ultra placentero.
Que no merece la pena, ya está, como
sí,
siempre.
O sea, a ver, si no hay nada más, pues sí.
Yeah.
Pero teniendo la opción de probar un chocolate con un toquecito de azúcar, un toquecito de leche, a mí me gusta más, me resulta más amable para el paladar. Y me encantan los chocolates con sabores. O sea, yo esto y además ya lo dije en los primeros capítulos de Gastronostalgia, a mí regaladme una caja de bombones de 200 millones de sabores. Me encantan el chocolate con cosas, me encanta.
¿Ves? Yo no.
¿No?
Solo hay, depende de las cosas. Hay un chocolate Leonidas que son los Yves, me parece, que son chocolate, los puedes pedir en oscuro o con leche, chocolate negro con leche, y dentro tienen, están hechos de una pasta de vainilla, me parece que es. Esos son los únicos. Todo lo demás es como no, me parece una barbaridad.
Uy, no, los, dame
los que
chocolate.
Tienen alcohol, no me gustan.
Me encantan. Oye, estos de, ¿cómo se llama? De cereza. Uf, me chiflan. Me encanta.
Puro azúcar.
Sí, puro azúcar, pero desde pequeño, o sea, de pequeño me las tenían que quitar, no solo por el azúcar y el chocolate, sino por el alcohol.
¿Tú?
Porque sí, de pequeño yo era como, uy, qué bueno está esto, qué bueno está esto. Yo creo que acabé borracho unas cuantas veces.
Bueno,
sí, en fin.
¿Qué más hay? Porque tienes una receta que a lo mejor podíamos hacer la receta ahora para no ir a toda pastilla.
Pues tengo una receta y es una receta maravillosa. No es nada sana, no lo es, no nos vamos a engañar, porque tiene de todo lo malo en el mundo. No, no tiene todo lo malo en el mundo, pero tiene cosas que no son las más ligeras.
Pero en moderación,
y a disfrutar. Sí, y esto para un postre, por ejemplo, en una comida familiar, ahora que vienen, bueno, ya pasaron las fiestas, pero que vendrán más fiestas otras ahora en Semana Santa, tal, pues, oye, se puede disfrutar perfectamente. Sobre todo si estás un poco harto de los típicos huevitos de Pascua, pues esto te puede cambiar un poco todo el panorama. Esto es un fudge de chocolate. Digamos que, para quien no conozca el concepto de fudge, es como un... es como un chocolate blando, muy blandito, muy así como cremoso, que un poco se te deshace en la boca. En Chile, si yo digo caluga, la gente me entenderá. Es como una caluga de chocolate. Es un sí, algo blandito, pero, o sea, muy suave. ¿Cómo lo hacemos, este fudge de chocolate? Ya está la receta del puro, o sea, es decir, simplemente el chocolate ablandado. Se puede añadir frutos secos, ralladura de naranja, vainilla, como decía Pilar, se puede añadir un toque de alcohol, lo que tú quieras. Café, yo lo he hecho con café y queda espectacular. Pero bueno, yo voy a decir la receta pura. 200 gramos de chocolate negro, 150 gramos de chocolate con leche, una lata de leche condensada, un bote de leche condensada de 370 gramos más o menos, 30 gramos de mantequilla y ya está. Si le vais a echar leche condensada y no os gusta mucho el dulce, reemplazad el chocolate con leche por chocolate negro. Esto es así de fácil. ¿Cómo lo preparamos? En una olla ponemos todos los ingredientes, leche condensada, mantequilla y el chocolate troceado, lo más pequeñito que podáis, a un fuego medio-bajo, más cercano al bajo. Y lentamente lo dejáis que se funda, que se caliente la leche condensada, que vaya derritiendo el chocolate, se vayan mezclando los sabores y las texturas, y con una espátula de silicona lo vais mezclando. Cuidado que no se queme porque se puede poner un poco amargo o lo que sea. Una vez que ya esté todo incorporado, que ya sea una pasta uniforme y haya cogido todo un color, digamos, consistente y no haya así como trazas de colores, lo vertemos en una fuente, bueno, yo he puesto cuadrada, puede ser rectangular, la que queráis, pero principalmente si tiene ángulos es más fácil luego para cortar. Esta fuente la vamos a forrar previamente con film transparente en el fondo y los laterales para que sea más fácil luego manipularlo. Y vertemos encima la mezcla de chocolate, cubrimos toda la fuente y nivelamos la superficie con ayuda de la espátula. No debería quedar de una altura mayor a unos 3 centímetros aproximadamente. Esto lo llevamos a la nevera durante unas 5 o 6 horas, mientras, si está de un día para otro, mejor que mejor. Y una vez que ya esté bien endurecido, lo quitamos el film transparente y los cortamos en unos cubitos también de 3 centímetros para que quede de alto y de ancho más o menos del mismo tamaño y los podemos guardar en la nevera en una caja durante una semana, dos semanas sin problema. Yo generalmente lo guardo en una caja de metal forrada con film transparente porque también luego es más fácil de limpiar y eso se mantiene el sabor y el aroma, ya digo, como durante 10 días yo diría que es una buena temporada. Si lo metéis en el congelador, pues se aguanta más, pero luego tenéis que acordar de sacarlo previamente para poder comerlo. Y ya está. Esto es súper sencillo. Digo, yo lo he hecho con pistachos, lo he hecho con café, lo he hecho con nueces, lo he hecho con licor. Es que lo he hecho con mil cosas. Con ralladura de naranja queda espectacular.
¡Wow! Esto ha sido una tortura escucharte.
Sí, yo te estaba viendo y decía, no sé si está salivando o está...
Sí.
Sí. Pero bueno, wow, está muy rico, ¿eh? Si queréis ver fotos de cómo queda, www.tomasenlacocina.com, está la receta con pistacho y nueces de macadamia, que ligeras no son precisamente, y luego en Gastronostalgia estará la foto del fudge puro para que también lo tengáis en cuenta.
Ponles el enlace a tu post.
Ah, pues sí, directamente. En la receta, que no se me olvide.
Y en el episodio, si nos acordamos. Y bueno, y si no, sí. Y si no, gastroyentes, si se nos olvida algo de esto, es la perfecta excusa para poneros en contacto con nosotros para decirnos que estáis escuchando y que queréis ese post que os hemos prometido. Así que, Tomás, yo creo que podemos cerrar por hoy y en algún momento, pues nada, en Semana Santa o cuando nos apetezca volvemos a pillar el chocolate como tema, porque aquí hay para hablar un rato.
Sí, se me quedó un artículo entero fuera que no voy a decir de qué era, pero bueno, lo vamos a dejar para otro capítulo.
No, tienes, hay tema para rato entre lo que hablan por fuera y nuestras experiencias con el chocolate. Podemos hacer un podcast spin-off, gastronostalgia, chocolate.
Gastrochocolate.
Gastrochocolate. Chocolate nostalgia.
Hablar de chocolate es un placer. Sí.
Nada, ya lo tenemos todo. Bueno, gastroyentes, pues eso, lo dicho, gastronostalgia. Postre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Bueno, ya estamos aquí con otro episodio de Gastronostalgia. Estoy intentando poner el micro en un sitio. El problema de que se pueda mover tanto es que no sé dónde ponerlo. Cuando está fijo...
Es lo que tiene. Cuando uno tiene una sola opción, no se puede quejar ni puede... Pero cuando hay miles de opciones...
Siempre elegimos la peor.
Bueno, o tardamos por lo menos en encontrar una que nos acomode, por no ser tan negativos.
Bueno, tenemos un postre hoy que, oye, creo que lo sugeriste tú y me parece buenísimo porque es algo que yo, con lo que yo siempre he pensado esto, cómo funciona y siempre me ha chocado mucho, que son... Estas instrucciones imposibles a la hora de cocinar, sobre todo de los libros, ¿no?
Total, bueno, de los libros. Y esto, o sea, esto creo que nació pensando en aquel proyecto que ahora mismo está detenido, pero que retomaremos con María Martín, de recuperar los libros de recetas de nuestras madres y nuestras abuelas. Sí. Entonces, claro, y ahí es que a veces llorando de la risa porque era... No sé lo que me está, o sea, no sé las cantidades, no entiendo nada. Bueno, aquí hablo de las instrucciones en general, pero principalmente, o sea, muchas tienen que ver con las cantidades, pero luego también otros como pasos que o omiten mucha información o directamente no tienen ningún tipo de sentido.
Mi preferida siempre ha sido al gusto.
Al gusto, claro.
Ya, pero dame algo, no sé, es una cucharada, me va a quedar soso, sobre todo de sal, ¿no? Tienes aquí sal al gusto. ¿Cuántos puñados, no?
A ver, el tema de la sal es que, primero, es un tema muy personal.
Sí.
Y segundo, claro, cuando... Generalmente uno hace una receta, y esto lo digo porque yo también lo hago y pongo mucho lo de sal y pimienta al gusto en mis recetas, es porque uno ya tiene como un cierto criterio que además es muy difícil de compartir. Creo que esto ya lo abordamos en otro episodio, que era cómo te transmito yo lo que tengo en mi cabeza o lo que siento. Y entonces pasa mucho. Si yo te digo una cucharada de sal... Primero, entender el concepto de cucharadas, que también entre cucharadita, cucharada, cuchara, hay unas diferencias y no todo el mundo las tiene claras. Entonces, es complejo. Medir en gramos, no siempre tenemos a mano una báscula digital, porque además para medir la sal habitualmente tiene que ser, a no ser que sea una gran cantidad de sal, que es raro, pero claro, medir 3 gramos de sal, es que hay muchas básculas digitales que ni siquiera llegan a percibirlo. Porque vamos, o sea, 3 gramos de sal es como nada. Y bueno, y entonces genera una serie de complejidades. Entonces, bueno, sal al gusto es una salida pues bastante facilonga. Entonces, la idea del sal al gusto es, yo generalmente, ¿qué es lo que hago cuando es una receta que no controlo? Le pongo un poco de sal, digamos ya por experiencia, por un criterio muy particular, y luego siempre, yo generalmente antes de servir pongo corrige, o sea, que en el fondo como verifica la sal y corrige si hace falta, que muchas veces también depende mucho de los ingredientes que utilices. Un tomate no es igual a otro tomate en cuanto a cierto dulzor o lo que sea, entonces hay algunos que te van a pedir un poco más de sal, otros no. Yo qué sé, o sea, como te digo, es difícil. Y lo de sal y pimienta al gusto también. A mí me encanta la pimienta. Yo para la pimienta no tengo ningún tipo de criterio. Y esto lo he hablado mucho con una amiga Ella también le encanta la pimienta y un día compartiendo recetas, digo, bueno, pero da igual la cantidad de pimienta porque como que no hay problema. Dice, sí, hay un límite en la pimienta. Y ella me contaba que un día había preparado, no recuerdo si era como un filete de pollo o algo con pimienta o algo con algo de carne, creo que era con pimienta, y me dice a un punto de que le quedó amargo del exceso de pimienta. Entonces yo digo, yo nunca he llegado al punto de exceso de pimienta, nunca. No conozco, no entiendo el concepto. Entonces digo, wow, o sea, tiene que haber sido una cantidad importante para... Y ya te digo, o sea, yo pongo pimienta como si no hubiera mañana. Es decir, yo cojo el molinillo, que además tengo uno de estos molinillos eléctricos, y es como... Y es como, falta. Y es como, a mí es que me encanta. Y a mi marido también le gusta la pimienta. Entonces, y si puedo, luego le pongo más pimienta en el plato.
Luego al final, ¿no? Para sí. rematar.
Exacto. Ya. Entonces, por eso te digo, son conceptos muy extraños. Y luego instrucciones raras, pues ya te digo. Que luego, bueno, es que también, claro, cuando cocinas lo entiendes. La cantidad de agua que te pida.
Eso es me como... encanta, la cantidad de agua que te pida, qué claro. cantidad, que me pide.
Yo creo que esto lo mencionamos también en algún momento porque era, o sea, recuerdo haber hablado de que a mí, por ejemplo, lo típico, yo que no conduzco, cambia de marcha porque el coche te lo pide. Y entonces, claro, cuando tú controlas el elemento, es verdad que te pide. Entonces yo, por ejemplo, yo que sé, estoy hirviendo unas patatas y veo claramente le falta agua. O estoy haciendo una crema de verduras o lo que sea y lo veo y sé que le falta agua. Pero claro, cuando tú no tienes ningún tipo de criterio o parámetro, claro, ¿cómo? O sea, ¿qué cantidad de agua pongo? ¿Cómo sé yo? ¿Cuándo me ha pedido a mí algo esto?
¿Cuándo me pida? Porque el coche te pide porque hace un ruido. Yo por lo menos eso es por lo que me... Ya sé que cuando vas en el coche lo notas físicamente, pero más que nada yo para mí siempre es el ruido. Está haciendo ruido. Estaría bien en las recetas que te diga, te pide cuando, lo que dices tú, pues cuando las patatas están por debajo del nivel de agua o cuando la salsa empieza a ser más espesa, no lo sé, supongo que muchas sí. veces lo dicen algo así también.
Sí, pero es curioso que hay un tema de oído también, o sea, yo, y te lo digo por las patatas, justo en el ejemplo, por cómo suenan cuando se están hirviendo,
sí,
pero claro, eso implica experiencia. Entonces, claro, yo sí lo oigo y realmente digo, o sea, está sonando, es un sonido como más grave, como pf, pf, pf. Entonces digo, vale, falta agua. Y inmediatamente miro y digo, sí, claro, falta agua. Si no suena tanto, es lo mismo cuando va a hervir el agua para hacer pasta, por ejemplo, yo ya por oído sé cuándo, antes de que hierva, sé cuándo va a hervir. Porque tiene un ciclo de sonido desde que empieza a calentar el agua hasta que hierve, que yo ya lo tengo metido en la cabeza, entonces me lo sé. De memoria. Por eso te digo, pero sí, requiere experiencia y es complejo y vuelvo a lo mismo, es muy difícil transmitir algo cuando tú tienes mucha experiencia, transmitirlo a alguien que no tiene experiencia sin ese conocimiento y entonces ahí hay que hacer un trabajo muy profundo que claramente nuestras madres y nuestras abuelas no hacían. Ya te lo digo por la experiencia con María, porque es que nos hemos reído, o sea, mucho repasando recetas y decir, ¿pero qué dice? ¿Pero qué tengo que hacer? Y entonces, eso, de probar varias veces como para ver, vale, o sea, ella lo que quería decir era que, y faltaban, por supuesto, como tres líneas de instrucción para poder llegar a ese momento.
Pero en las recetas y los libros de cocina también pasa esto, ¿no? No sí. es solamente...
Sí, sí, sí. A ver, se supone que pasa menos...
Es parte de la literatura y del género.
Sí. A ver, yo, por ejemplo, cuando publiqué mis libros de cocina, debo reconocer que la persona de la editorial, ahora mismo no recuerdo su nombre, perdonadme que estoy un poco cansado y últimamente se me olvidan todos los nombres, pero hizo Pilar. Un trabajo de edición, encantado Pilar, hizo un trabajo de edición estupendo y entonces era como, mira, esto no se entiende, aquí te falta explicar cómo no sé qué, entonces que igual yo ahora revisando el libro con un poco más de distancia veo que faltan todavía muchas cosas. Pero que o sea, si no hubiese tenido ese trabajo de edición, hubiese faltado mucho más. Daba cosas por sentadas, daba de repente lo típico que en la lista de ingredientes ponía una cosa y luego en la preparación ni lo mencionaba, porque como en mi cabeza así, como pon todo y no sé qué. vale, pero no, porque a veces no pones todo, a veces pones tres de por aquí, uno de por... Entonces, me ayudó mucho, como te digo, a organizar un poco la información, pero así todo, y fue un trabajo largo. Yo diría que mucho más de un mes de un intercambio de correos diario de mira esto, esto no me queda claro, esto no sé qué, esto lo he vuelto a corregir, esto tal, y bueno, un trabajo estupendo. Y eso, como te digo, es algo muy difícil de conseguir porque siempre se te escapan cosas. Hay que estar muy atento. Yo ahora que estoy compartiendo muchas recetas en Instagram, recetas o de mis libros, de publicaciones previas, de repente digo... ¿Y cómo la gente ha podido hacer estas recetas aquí? No es que falten pasos, pero como esto no está bien explicado. O está explicado, pero claramente lo podría haber explicado 10 veces mejor. Y me ha pasado, ¿eh? Te digo, me ha pasado mucho. He ido como corrigiendo cosillas. Digo, pues si algún día vuelvo a la receta, por lo menos, ya que me he dado el trabajo, que esté ahí actualizada. Y estoy viendo ahora en nuestra chuleta de las cosas imposibles una pizca.
Sí.
Una pizca es tan como impreciso que la cantidad de agua que te pida o ponle agua hasta que cubra. Porque mi pizca no es la misma pizca tuya ni es la pizca de mi hermano.
Esa sobre todo para mí es... Porque sal al gusto lo entiendo. El agua que te pida... Pero una pizca es peor que una cuchara.
Claro. Efectivamente, depende mucho del tamaño de la mano. Por ejemplo, cuando vamos a comprar verdura a la esquina, le digo a Laura, un puñado de judías verdes. Y digo, bueno, realmente puñados tuyos, tres. Porque un puñado mío es tres veces el puñado suyo. Entonces, claro, es como... No, hay que aprender a calcular también. Y eso, una pizca, pues sí. Es a ojo.
Eso, y además está escrito también para... Alguien, aunque no tengas experiencia, que te interese y estés prestando algo de atención, porque supongo que una pizca de sal no es lo mismo que una pizca de, no lo sé, de alguna hierba o algo así. Esas
no, pizcas, claro.
Y con la misma mano van a ser una más pequeña que la otra. Yo creo que, bueno, está por otro lado está bien porque te deja algo a la imaginación de la persona que está cocinando también. Sí. Y te hace, la verdad es que hace que no puedas... estar como en plan piloto.
Sí, no puedes bajar la guardia.
Eso, sí.
Y efectivamente también, a ver, que creo que nadie lo hace con esa intención, yo claramente no, pero eso como que eso, te mantiene despierto y te obliga a intervenir en la receta. O sea, no, sí. No a reproducir únicamente, sino que también, a ver, me dice una pizca, vale, mis pizcas o yo como lo veo, pues... Yo qué sé, como que te invita a participar. Insisto, yo no lo hice con ese objetivo. Si yeah. Está conseguido, pues mira, estupendo. Porque al final, a mí me encanta mi amiga Mar, por ejemplo, que ella siempre dice, yo cojo una receta y la voy cambiando, vamos. Yo al contrario, y esto también creo que lo he dicho alguna vez en Gastronostalgia, que yo generalmente la primera vez que hago una receta, sobre todo recetas complejas, la sigo como al dedillo. O procuro seguirla al dedillo más o menos, al 95%. Y ya luego, en la segunda vez, yo ya empiezo a crear y empiezo a cambiar. Digo, esto lo voy a sustituir por tal. Y si le añado este sabor o le añado esta textura, a ver cómo queda. Pero generalmente a la primera como que necesito un parámetro para saber cuál es el estándar y de ahí para también ver los resultados. Uh-huh. Y saber si la receta funciona, si no. O porque si cambio algo, de repente, yo qué sé, no me sale un bizcocho, pero sí me sale una galleta, por sí. Decir algo. Entonces digo, vale, como bizcocho no funciona, pero como galleta sí. Entonces sí. A mí personalmente me sirve mucho, como te digo, de estándar. Pero yo sé que, o sea, ya te digo, mi amiga Mar, yo creo que no ha hecho en su vida una receta así al dedillo, porque es superior a sus fuerzas.
Me parece muy bien, Mar. Bueno, me encantaría saber qué piensan nuestros gastroyentes, si tienen opinión sobre esto o si tienen alguna de estas que les fastidie más o fastidie menos. Así que gastronostalgia@gmail.com. También tenemos un formulario de contacto en gastronostalgia.com.
Café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
Pues ya estamos en un nuevo episodio de Gastronostalgia, tu podcast favorito de comida. No hay otro en el mundo.
No hay otro con dos personas hablando todo el rato sobre comida. Bueno,
no.
Bueno, seguro que hay más. De hecho, gastroyentes, si escucháis otros podcasts sobre hablar de comida, no de cocina, no son podcasts de cocina, son de hablar de comida, nos lo decís.
Para saber quién nos está imitando.
Bueno, tenemos hoy el café, ¿no? Cortito, un café.
Tenemos
así,
un episodio expreso de café muy cortito, sí, para que no se nos enfríe, para que sea un bajativo amable. Y Pilar, este tema lo has propuesto tú, así que...
Sí, y la verdad es que lo vi y digo, ¿y esto de dónde ha venido? Lo debí ver en algún post o algo, es una frase en inglés, dice, cooking creative but non-verbal. Que es el cocinar es creativo pero sin palabras. Bueno, no, non-verbal no es sin palabras, sino que no es con palabras, básicamente. Uh-huh. Y lo que esto me sugiere es que la cocina, el cocinar, es una expresión creativa que no requiere la palabra. Es un modo de expresión creativo que no requiere la palabra. Y me pareció un concepto interesante el aspecto de expresión, no solamente el hacer una comida buena y tal, pero en el postre anterior, en el último episodio, hablabas de tu amiga Mar que coge una receta y no la sigue a la letra, enseguida empieza a hacer algo con ella. Y eso me parece parte de, bueno, una parte de creatividad suya, que enseguida total dice, esto es mío. Y también me parece que hay algo en nuestro modo de ver la cocina que tiene que ver con nuestra identidad. Así que ya la veo como alguien, pues eso es lo que hace, ¿no? Coge y enseguida, o por ejemplo, parte de mi identidad es que no cocino, es algo que no hago. Y sigue siendo un modo de expresarte, incluso la actitud a la cocina es un modo de expresarse. Así que eso es todo lo que, bueno, hay más, pero por ahora...
Sí, fíjate que ahora que lo estabas diciendo, se me ha ocurrido, yo siempre digo, si yo no tengo ninguna habilidad manual... Pero claro, yo pienso en habilidad manual, pintura, yo qué sé, artes manuales, carpintería, ninguna, o sea, cero. Mis manos son como morcillas con apéndices, como que no tienen tal. Pero la gente me dice, pero tú cocinas.
Claro.
Me dice, eso es una habilidad manual. Y yo es como, ¿es una habilidad manual? ¿Realmente? Entonces siempre, o sea, como que entiendo el concepto, pero a la vez como que no lo termina de expresar completamente. O sea, entiendo lo de expresión artística, pero no sé si es un arte manual.
Es más holístico, es más sí, grande, ¿no? Que si es manual. Es un poco, si lo empiezas a pensar, es un poco de todo porque utilizas la vista. Sí que es manual.
Sí, porque cortas, coges con las manos, sientes...
Sí, y cada persona lo hace diferente y cada persona usa eso diferente. Y luego incluso, fíjate, sé que tiene muchos enlaces con el episodio anterior, incluso cosas como una pizca. Es la conexión con los alimentos también. Aunque sí, luego a lo mejor no influye mucho en la diferencia, pero para ti y como modo de expresión sí que tiene que ver el tacto. Por lo tanto, sí que tiene la parte manual. Ah,
sí, sí, o sea, por eso te digo, el sentido del tacto, sí, porque y además, o sea, cuando, no sé, hay como, creo que era la película Amélie, donde ella mete la mano en un saco como de lentejas o de legumbres, y esa sensación a mí me encanta. En casa de mis padres era un bote de cristal gigante que estaba lleno de lentejas y a mí me encantaba meter la mano dentro y notar cómo se movían entre los dedos. Sí, o sea, esa parte de tacto y de... Sí, pero como te digo, para mí es que quizás mi concepto de arte manual es muy limitado. Entonces, por eso cuando no, yo no tengo habilidad manual ninguna. ¿Cómo que no? Si cocinas, si cortas, si...
Pero parte de esas habilidades manuales es el tacto. Eso es una habilidad manual, viene también del tacto y de tu relación con los objetos a través de los que te estás expresando. Así que, sí, no sé... Sí. No, para mí sí, estoy de acuerdo con la gente que te dice eso. Que lo que pasa es que como no es solo tacto, hombre, las artes manuales también tienen mucho de vista, pero como es tacto, otra vez es olor, es gusto, yo creo que por eso a lo mejor
es curioso, pero es un tema como más filosófico, por así decirlo. Es lo que tú decías un poco, es la relación de uno con la comida, con la cocina, con los alimentos y la percepción que tienes de todo esto, también sí. y de ti mismo. Mm-hmm. Es decir, una persona que no disfruta comiendo, por ejemplo, creo que no, o sea, creo que tampoco disfruta, que igual me estoy equivocando, pero que igual no disfruta de la misma manera que yo, por ejemplo, con pensando en una comida o preparando una comida. Mm-hmm. Porque yo, o sea, yo pienso en un plato y lo saboreo y lo veo y veo cómo sale el humo si es caliente y veo y noto la textura, aunque no lo haya probado en mi vida, pero, o sea, en mi cabeza empiezan a funcionar miles de neuronas y miles de conexiones que me hacen... Estoy salivando, ¿eh? Lo siento. Ahora mismo no estoy pensando en nada en particular y estoy salivando. Soy un perro de Pavlov. Esto es horrible. Pero bueno, y entonces... Sí, o sea, me gusta eso de que en el fondo tiene que ver un poco con como con tu cultura y tu relación con la comida.
Sí.
Me gusta como concepto.
Y también esta la expresión, la parte que pones de ti en lo que estás cocinando también. Sí.
El amor como ingrediente.
El amor como ingrediente, o a lo mejor la estructura, pues puede ser que coges una receta y a rajatabla la sigues, y ese es tu modo de expresiones que te gusta crear, pero algo que ya ha sido creado por otros y tú pues sí, o innovas.
Y probado sobre todo.
¿Eh?
Y probado sobre todo.
Sí, sí. Y eso es una parte, sí. Hay artistas que son más así y luego hay artistas que dicen, pues me tiro a la piscina y voy probando mientras tanto lo que sea o me guío por el tacto, por el olor. Y me parece, sí, muy interesante. Incluso luego pensaba también, luego ya pasando esto, esta frase venía de... decía de cooking, pero yo ya lo extiendo a la comida y nuestra relación con la comida. Luego también lo que te atreves a probar como persona comiendo, uh-huh. también. La gente que dice, no, yo cosas raras no como. Eso es parte de su identidad, por lo tanto, ni como cosas raras, ni probablemente cocino cosas raras. Esto me hizo pensar en eso, en que la cocina sí es parte de nuestra cultura cercana, de cómo uh-huh. creamos nuestra personalidad, nuestra identidad y nuestra creatividad.
Sí. Mira, y esto conecta con lo que hablamos con Silvia Wheeler en su momento de las emociones uh-huh. a la hora de la cocina y de la comida, que de hecho tenemos pendiente invitarla otra vez para hablar precisamente de este tema. Y tiene relación y tiene vínculo también con un tema pendiente que lleva, yo creo, desde el principio de los tiempos en nuestro tablero, que es el de literatura y gastronomía. Y a mí es que ahora cuando estaba diciendo lo último, yo estaba pensando en cómo hago para chocolate uh-huh. y en cómo a mí, por ejemplo, me encantó. Para mí ha sido un gran descubrimiento, o sea, fue un gran descubrimiento el como entender la parte emotiva al momento de cocinar, que no sé si es del todo real, pero creo que sí hay una buena componente emotivo. No es lo mismo cocinar triste que cocinar alegre. O cocinar con poco tiempo, con prisa, obligado, que cocinar con tiempo y relajado. Las cosas no te quedan igual, no saben igual. Por muy entrenado que estés en la cocina, por mucho que sea un plato que te conozcas al dedillo, no va a saber igual, dependiendo de tu estado anímico. Yo hay días en que cocino cosas que he hecho 500 veces y si no estoy de buen ánimo, de buen humor o lo que sea, a ver, no quedan malas, pero no quedan ricas tampoco. Sí, y se nota. Se nota. Y yo me acuerdo que en Como Agua para Chocolate hablaban de las legumbres, por ejemplo, que si alguien está triste al momento de cocer las legumbres, nunca se van a ablandar. Y entonces lo que hay que hacer es cantarle una canción de amor para que se ablanden. Y eso, yo me acuerdo de la película, estaba muy bien representado y muy tal, que era muy, muy... A mí es una película que me encantó, o sea, tanto el libro como la película me parecieron absolutamente mágicos. Con todo el amor que siento por la cocina. O sea, para mí fue como... Además, fue muy cerca de mi época de inicio y de descubrimiento de la cocina. Entonces fue como absolutamente impactante.
Muy buena película. Si tenemos algún gastroyente joven, se llama Como Agua para Chocolate. Sí, sí. Si es gente de nuestra edad o mayores, se acordarán. Bueno, Tomás, yo creo que como café ya...
Está a punto de enfriarse.
Está a punto de enfriarse. Me encantaría saber gastroyentes que, bueno, lo cierras, ciérralo tú. ¿Qué les pedimos a los gastroyentes?
Pues como siempre pedimos que compartan su opinión sobre el tema que hablamos hoy, precisamente sobre esta parte de cómo conectamos emocionalmente, culturalmente, personalmente con la comida y con el acto de cocinar o de preparar o de comer. Para eso tienen nuestra página web, tienen un formulario de contacto en gastronostalgia.club. Tienen un correo electrónico que te estoy quitando tus deberes.
Mientras no me pidas que dé las otras.
Tienen un correo electrónico que es gastronostalgia@gmail.com. Y de momento nos vamos a centrar en Instagram, en redes sociales, gastronostalgia-podcast. Y sobre todo que nos encanta escucharos. Tenéis en Anchor. El enlace está en nuestra página web directamente. Hay un cuadradito con un micro que pone, si no recuerdo mal, Gastronostalgia, y ahí entráis y podéis dejar vuestro mensaje de voz para contarnos, compartir experiencias, compartir recetas, proponer temas, decirnos lo que os gusta, lo que no os gusta, si os aburrimos, si os entretenemos. Nos encanta escuchar todo, porque además todo esto, como la cocina y como lo hemos hablado en los dos últimos episodios, en la cocina se improvisa, se aprende y se mejora. Así que todo esto que nos podáis compartir nos viene bien.
Vale, pues gastroyentes, todo eso, y que aproveche y que seáis creativos.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
¡Que aproveche!